Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Son las 8 de la mañana de un día de verano en el que hace calor. De un día de julio que es el día 22. A un día de que comiencen los Juegos Olímpicos, aunque hoy la selección española olímpica debuta contra Egipto a partir de las 9 de la mañana. Y dentro de una hora, y se lo vamos a contar aquí, donde le vamos a contar las cosas que hoy confirman, conforman la actualidad de verano. Yo le decía antes a las 7 de la mañana, hace muchos veranos que yo no veía meses de julio con esta densidad informativa. Hombre, siempre había algo, algo se sacaban de la manga. Los gobiernos, las oposiciones, no digamos el run-run de siempre, ese verdad, sordo o callado, o a veces, desde luego, cohetero. Sentimiento nacionalista, español, independentista de los diferentes, de las diferentes esquinas de la patria. Ay, he dicho patria, perdón, de la matria. Los hijes de la matria. Y siempre, además, y luego están además los profesionales de la chorrada, que en España son legión. Pero miren, una primera reflexión, como siempre, empezamos hablando de la pandemia. Yo le refería antes a las 7 un artículo de Álvaro Nieto que a mí me había interesado mucho, llamado Terrorismo Informativo, que suscribo de pe a pa, donde, oiga, creo que debemos hacer una seria reflexión y dejar de llevarnos por el sensacionalismo de una cifra, que es la primera que utilizamos cuando hacemos crónica de la pandemia, que es la famosa incidencia acumulada. Oiga, la incidencia acumulada, si hoy nos referimos a ella y al número de contagios sin más, estamos haciendo creer que vivimos a la puerta del apocalipsis. Y no es verdad. No estamos como el año pasado, ni mucho menos. No podemos decir que ahora, porque efectivamente han aumentado los contactos y por lo tanto han aumentado los contagios en aquellos sectores que no se han vacunado, es decir, los más jóvenes, que han estado un año metidos en casa, claro, cuando se ha abierto la puerta, ¿qué han hecho? Usted no ha sido joven. Pues claro, y entre ellos se han contagiado, que es una forma de inmunizarse, por cierto, mientras no les vacunan, porque los síntomas que desarrollan son muy menores. Miren, lo de la incidencia acumulada, si está en 600 o en 700, perdónenme, pero no quiere decir nada como cuando estaba en 600 o en 700 el año pasado. Es que parece que hay medios que es que estén deseando un confinamiento nuevo, que están apelando directamente a las autoridades, diciendo, oiga, tome usted medidas restrictivas, tome usted más, pero vamos a ver. Claro que hay repuntes, porque hay más contactos. Porque hemos de convivir con el virus, nos guste o no nos guste. Pero la incidencia acumulada ya no es útil, porque lo que hay que ver es los que ingresan en un hospital. Ingresan muchísimos menos, y no digamos, mueren muchísimos menos. Los que ingresan en los hospitales, por cierto, no tienen nada que ver con los que ingresaban hace un año. Hay que ver los hospitales, las UCIs, los muertos. No es una emergencia. No estamos en una situación de colapso. Porque además se ingresa a personas, incluso con síntomas leves, meramente por precaución en muchas ocasiones. Claro que hay contagios, pero hay poca enfermedad. ¿Por qué? Pues porque nos hemos vacunado. ¿Cero contagios? No lo esperen. Tardaremos mucho. Entre otras cosas, porque hay mucha gente que no se vacuna. Bueno, mucha gente. Hay gente que no se vacuna. Y hasta que no se inmunicen por vía contagio, ¿qué tenemos que estar haciendo? ¿Mantener restricciones? Los contagiados, la mayor parte de los contagiados son jóvenes. Jóvenes que se van a vacunar. Jóvenes que se van a inmunizar. Es decir, primero, la vacuna funciona. Funciona, aunque no sea infalible. Es que conozco un caso de uno que tenía la pauta completa de vacunación y se ha contagiado. Vaya por Dios. Bueno, tendrá síntomas más leves. Y segundo, no hay vacuna infalible. Ninguna, ¿eh? Ninguna, ni la mejor del mundo. Pero estas vacunas funcionan. Dentro de 2-3 meses esta situación estará felizmente reconducida. Con lo que conviene no mantener histeria, sobre todo desde un cierto terrorismo informativo, decíamos antes. Oiga, un cartel en la televisión. Cataluña, peor que nunca. Ayer, 5 muertos. ¿Cómo que peor que nunca? ¿Y cuando se morían 90, 100, 200 personas al día? Entonces, ¿cómo estaba Cataluña? Y lo mismo vale para Andalucía, para la Comunidad de Madrid, que tienen, por cierto, todas datos fluctuantes. Suben, bajan, y se estabilizará. Pero, hombre, seamos un poco... Esta cosa, ya sabes, hoy los medios tienen... podríamos analizar muy mucho el papel de los medios en no pocas situaciones de alarma nacional como esta, que es una alarma sobre la que estamos alarmando, tengo la sensación, en demasía. Del resto del panorama, pues miren ustedes, una de las cosas que seguramente a ustedes les va a interesar más es que en Cataluña no se ha rascado el bolsillo para pagar los avales de lo que el Tribunal de Cuentas le pide a los implicados en el procés, y tampoco ningún banco ha querido proporcionar esos avales. Con lo que, al final, la Consejería de Economía, el señor Jaume Giró, ha dicho, menos mal que los funcionarios del Instituto de Finanzas, el ICO catalán, han dicho, oiga, por nosotros que no quede, hágalo con el respaldo de la Generalidad. Con lo cual, van a volver a malversar otra vez. Malversaron mucho, el Tribunal de Cuentas pide 5 millones en avales. Pero malversaron infinitamente más. Usted sabe la cantidad de dinero que pagaron en untar a observadores internacionales, a politiquillos, a activistas del 3 al 4 para hacer manifiestos, para hacer actos, para poner embajadas en ciudades estupendas del mundo entero para decir que España les robaba y todo esto. Ustedes saben, mientras la administración catalana era una basura, bueno, pues esos que malversaron mucho ahora van a tener que responder. Pero como no tienen vergüenza, no la han tenido nunca, van a responder otra vez con dinero público. Lo cual es una nueva malversación. Y veremos qué dicen de eso todos los que están ahora por... Porque no les importe nada lo que se haga en el gobierno catalán y con las fuerzas que mandan en la Cataluña soberanista, que son los que mantienen a Sánchez. Para que se vaya Sánchez ahora de viaje privado a Nueva York, que es a lo que se ha ido, y a California, de vacaciones, con nuestro dinero. A hacer ver que es que va a buscar inversores en Silicon Valley. No le recibe nadie, le entrevistan 4 emisoras locales. Allí sí da entrevistas, por cierto, miren. Allí sí, se deja entrevistar y lo que le pregunten. Aquí no. Y todos felices y todos contentos porque el periodismo español, no puedo hablar del francés ni del italiano, ni yo porque soy periodista español, está lleno de comedores de hortalizas, de lamedores de sables. Que al nuevo gobierno de Sánchez, que es exactamente el mismo desastre que el anterior, porque mientras esté Sánchez ahí, todo lo que toca lo pudre, le están diciendo poco menos, en fin, que han encontrado a Metternich, a Kissinger. Bueno, todos los que adoraron por la peana a Iván Redondo y le decían que era el genio de los... el genio de la Europa contemporánea, están haciendo ahora exactamente lo mismo con Félix Bolaños, que es una fotocopia de Sánchez. Un sectario ambicioso de 3 pares de narices al que ya iremos viendo a lo largo de este tiempo. Comedores de hortalizas. Que a uno le trae una cierta vergüenza. Oiga, pero vamos a ver, pero ¿a qué estamos jugando aquí? Por demás, entre que el gobierno nos quiere despistar, volviendo otra vez al Valle de los Caídos, a la ley de memoria hemiplégica, a por cierto, a suplantar a leyes que ya se han escrito en España para reparar aquellas víctimas que lo fueron de la represión que continuó a la guerra civil, que la hubo, como también la hubo en el momento en el que llegó la República, de cuyas víctimas no se acuerdan o no existieron. Es que la República Española no fue una forma de Estado. La República Española, la Segunda República Española, fue un instrumento para la Revolución, para imponer en España, por parte de las izquierdas, la dictadura del proletariado. Entonces estaban fascinados con la Unión Soviética. Pero de eso no sé, con la nueva memoria democrática, a lo mejor dentro de poco me multan por decirlo. Bueno, aquí les estamos esperando. Y hablando de multas, miren, con la de problemas que tiene Sánchez, el precio de la luz, la quinta ola de la pandemia, la justicia, la generalidad, Estados Unidos que no quiere saber absolutamente nada de él. Ahora el que faltaba para el baile es el señor Ximo Puig, presidente de la Generalidad Valenciana, que no ha dicho ni mu de que los pobres catalanes vayan a tener que pagar de su bolsillo las fianzas de Nelson Junqueras, de Puigdemont y de todos estos golfos. De eso chitón. Pero se ha sumado otro lamedor de sable al coro sanchista que quiere que los madrileños paguen más. Fíjense ustedes, Dice el presidente valenciano que hay que crear un impuesto específico en Madrid porque Madrid es un paraíso fiscal y que ya está bien de dumping. O sea, Madrid y Ayuso, culpable de todo para esta hornada de socialistas, populistas, tan populistas como Iglesias, hombre, gritan un poco menos, dice las mismas idioteces, sin chillar. Bueno, fíjense hasta dónde llega la inquina, que ayer otra hiperventilada guerrita maestre, la que invadía capillas en pelotas, exigió respuestas al alcalde de Almeida por una agresión homófoba en Huelva. Porque como todo el mundo sabe, es un barrio de Carabanchel. Vamos a ver, Ximo Puig. Si quiere encontrar paraísos fiscales, oiga, aunque levante la vista, tiene el cupo vasco, el fuero navarro. Si quiere defender a Ciudadanos, empiece por los catalanes, que están asfixiados en impuestos. Y además ahora paganinis de las fianzas de los golpistas. O sea, a Madrid, en cuestiones fiscales, lo que hay que hacer es imitarla. Porque es la que más recauda con menor presión fiscal. Eso yo sé que a un socialista le cuesta mucho entenderlo. Porque no está preparado, no tiene la cabeza abierta para eso. Madrid es la que mejor renta y PIB tiene con impuestos más bajos. La que menos recibe del gobierno en financiación per cápita. La que más ayuda al resto sin quejarse. O sea, recibe solo el 23% de lo que en ella se recauda y pone el 68% y pico en el Fondo de Cohesión Autonómica. O sea, a Madrid le pusieron un 155 sanitario. Y ahora quieren imponerle un 155 fiscal. Y estos tíos, vamos, son capaces de incautarle la famosa gamba blanca de Carabanchel, que es magnífica, la que se pilla en... con tal de mantener la presión contra Ayuso. Y luego les extraña que les den una paliza a las urnas. Oiga, ¿por qué no imita a la Comunidad Valenciana, el gobierno del señor Ximo Puig, la eficacia de los empresarios y de la administración madrileña, en lugar de pedir que a los madrileños, además, ahora, para justificar la inacción, la tontería, la torpeza de otros gobiernos, hayan de pagar? Bueno, y luego Tezanos, que yo no sé si lo van a echar o no lo van a echar, pues a lo mejor echan a Tezanos del CIS y ponen a otro igual de malo, otro con la misma poca vergüenza que este individuo, otro que no conoce la poca vergüenza, un malversador, que está utilizando el dinero público ahora para darle más satisfacciones a Sánchez en el avión cuando se va de viaje privado a Estados Unidos, de vacaciones, a decir que es que está buscando inversores. Yo te diré exactamente lo que estás buscando. Bueno, vamos a ver, que hoy empiezan los Juegos Olímpicos, empieza el espectáculo, partidazo de COPE, Luis Munilla, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. No va más. El espectáculo de la radio y el deporte ya está aquí porque comienzan los Juegos Olímpicos y desde ya el equipo de deportes de la cadena COPE nos va a contar las andanzas, gestas y emociones de todo cuño de los deportistas españoles en Tokio. Vamos a comenzar hoy con el fútbol. A las 9 de la mañana en tiempo de juego, el España-Egipto. Es el primer paso del camino hacia quién sabe si una medalla de oro en fútbol que no conseguimos desde Barcelona 92. Una generación de futbolistas que están por consolidarse pero que ya llegan a Tokio con la vitola de favoritos y no se la ponemos solamente nosotros, que se la ponen en todo el mundo. Lo de que somos muy buenos hay que demostrarlo en el campo, porque unos juegos son un reto mayúsculo. Pero en ese equipo recuerdo que hay 6 jugadores que acaban de estar en la Eurocopa absoluta y otros tantos que pudieron estar. Hay un seleccionador, Luis de la Fuente, que vale su peso en oro y es una generación a la que hay que dejar crecer, pero que invita a soñar.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
Sigue la ola de calor sahariano que hoy mantiene en alerta a 14 comunidades autónomas. Las temperaturas van a subir especialmente en el Valle del Guadalquivir y en la depresión del Ebro. Se van a alcanzar los 40 grados en muchos puntos de nuestro país. Las nubes se quedan hoy en Galicia y en otros puntos del Cantábrico y el viento va a soplar con fuerza en las Islas Canarias.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores productos frescos.
Como el melón bruño especial oro por piezas a 1,49 euros el kilo o el bonito al corte solo a 10,90 euros el kilo.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Este Oscar lo dedico al director, a mis compañeros y, bueno, a mi hermano gemelo, que me inició en esto cuando éramos pequeños haciéndome pasar por él para probarle los exámenes.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como te dará cuando descubras que el nuevo SEAT Arona viene más equipado por 14.800 euros. Déjate llevar. Consulta condiciones en SEAT.es.
Pilar García de la Granja, buenos días.
Pero bueno, Carlos Herrera, qué alegría.
¿Qué tal estamos? Miquel Jiménez, hola, hola, hola.
Hola, muy buenos días, don Carlos y familia.
Damas y caballeros, está aquí José María Fidalgo.
Sí, señor, buenos días.
Hola,
buenos
José.
Días. Hola, guapa.
Está aquí José María Fidalgo, es que no se ha ido todavía a sus territorios de verano.
No.
Pero se le espera pronto,
¿no? Sí. Esto iré es... cuando quiera, como dice el otro. Soy una persona libre.
Felizmente. Gracias. Vamos a ver por cuánto tiempo. Bueno.
Todo, espero que todo. Por lo que me queda de vida, que me queda poca, por lo menos... Que no caer
anda,
en un tigre.
Anda, anda,
hombre,
anda,
algunas
anda,
ventajas de ser
que
viejo.
Que te queda poco, dice.
Ay, madre, algunas ventajas de ser viejo.
30 años aquí dando guerra.
O 40.
Por ejemplo.
Bueno, vamos a ver, Miquel Jiménez.
Dígame.
O sea que para arreglar una malversación vamos a hacer otra, ¿eh? Es decir, claro, que el ICO catalán ponga los avales de toda esta panda de sarrapats.
Bueno, pero esto ya tiene tradición. Ustedes ya saben que Cataluña es un pueblo de tradición. Ponemos un señor defecando en el Belén navideño. Ya saben ustedes de qué vamos los catalanes. Mire, el famoso Institut Català de Finances, que son estos señores que debería ser como una especie de banco público de la Generalitat, ¿verdad? Estos señores, yo me acuerdo, porque tengo memoria, que allí por el 2011, cuando estaba el señor Mas Cullell de consejero de Economía y Artur Mas de presidente, ya se les imputaba presuntamente cobro de comisiones indebidas por valor de más de 5 millones, entre 5 y 6 millones de euros de las antiguas pesetas, que decía aquel. Y claro, es que nunca han tenido vergüenza, tú lo decías antes en tu monólogo de entrada. Estos tíos no tienen vergüenza, no, ni la han conocido, y lo van a hacer. Es decir, los catalanes vamos a tener que pagar y repagar a esta pobre gente que, no sé si lo sabes, Carlos, si no has visto las fotos de Artur Mas en un yate estos días pasados y no se te ha roto el alma, es que no tienes corazón.
Bueno, pero la habrá invitado un amigo, eso...
Hombre, ¿quién no tiene un amigo que tiene un yate para dejártelo? Es que esto es así, esto bueno, es así.
En todo caso, Miquel, no sois solo los catalanes, vamos a serlo todos los españoles, porque de momento sigue existiendo Caja Única. Y por lo tanto todos los españoles vamos a pagar esta nueva locura, ¿no? Y yo estoy tan sorprendida con Jaume Giró, tan sorprendida.
Yo no.
Yo sí.
Eso ya lo adelantaba Miquel hace ya semanas.
Este señor es el que le pagó el sueldo a Jordi Sánchez durante muchísimos años mientras el señor Giró estaba en la Caixa. ¿Y por qué en la Caixa algún día tendremos que hacer un librico explicando qué ha hecho, qué ha dejado de hacer y qué no ha permitido hacer en Cataluña?
No creo que te lo dejen hacer ese librico porque te meterán antes en la cárcel.
Ya, pero es que allí te echan de comer.
No, pero es que claro, lo que diga Pilar que le extraña lo que está haciendo el señor Giró, es que sabe todo el mundo a quién han financiado, ¿no? ¿Quién financió Omnium?
Chico, no lo sé, yo he estado con él 300... Pues, te aseguro que no, o perdona, yo soy muy ingenua, o a mí se me miente muy bien, o yo me lo creo todo, que es posible.
Con lo informada que eres tú, que además en temas económicos, que es tu especialidad...
Por eso, pues a mí me engañó con esto... Totalmente, Giró, porque ¿pero qué pasa jamás...
Que pues ahora, a él, se lo
mira, es una buena manera
que
de,
no te quepa
de
ninguna
empezar
duda.
A charlar a las 8:30.
Perdón.
Y hay que hablar también de la pandemia y otras y el viaje privado este que se está pegando, las vacaciones de Sánchez que le estamos pagando en California.
Qué bonito.
Ahora un momento que hablamos de Berti.
Sí, porque hay mucho de lo que hablar, como tú dices, Herrera. Pero da igual dónde nos estén escuchando, por dónde nos estén escuchando nuestros oyentes. En el coche, camino del trabajo, puede ser. De vacaciones también o desde casa. Lo que está muy claro y de lo que tenemos que hablar es que este verano te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera el precio de tu seguro de coche. Por eso en Berti te lo quieren poner fácil dándote un 40% de descuento. Y un cheque regalo de Amazon de 100 euros sin sorteos y sin astas, nada. Solo por contratar tu seguro de coche, 100 euros de regalo. Y como son 100% digital, lo puedes contratar en cualquier momento entrando en Berti.es. No tienes que llamar, no tienes que desplazarte. Berti, tu aseguradora digital. Así es Berti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Está siendo un verano para descansar, sí. Estamos cansados, vacunados, con ganas de sol y estamos saboreando cada minuto tras un año muy duro. Ya sea de caminata, en la playa, remando. Por eso, este verano que estamos disfrutando como el mejor de nuestras vidas debe ser el de la ilusión, el de la recarga de pilas, pero también es el verano de gritar que debemos ser responsables.
En COPE Ángel Expósito vive el verano contigo en la linterna de COPE.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, hora menos en Canarias, en la linterna, en COPE. Te lo vas a perder.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora COPE Local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estamos muy pendientes de las causas de una agresión que ha acabado con la vida de una mujer de 74 años en Pozuelo de Alarcón. El cuerpo de la mujer estaba tirado en la calle Neptuno y presentaba un fuerte golpe en la cabeza. La policía investiga las causas. Y si hoy tienes cita para vacunarte en el Cendal, llévate gorro y agua. Puede haber colas y hace mucho, mucho calor.
Y hace muchísimo calor.
Bastante, pero no sé qué va a hacer a las 4 de la tarde.
Y ante todo, paciencia. que merece la pena. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en COPE. Es jueves 22 de julio. Seguimos con calor. 24 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá y hoy se esperan termómetros con 37 grados. Son las 8 y 25 y lo que toca es hablar de tráfico.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
En F. Tomé Ocasión renovamos todo nuestro stock. Mejoramos los precios en todos nuestros vehículos de ocasión. Encuentra ya tu coche en ftomeocasion.com, tu portal de venta de coches online, del concesionario directo a tus manos y con la garantía y confianza de Grupo F. Tomé. Reserva ya tu coche en el portal online ftomeocasion.com.
Queremos saber cómo se circula estas horas en las carreteras de la región. En la DGT está Eris Cerezo. Buenos días.
Buenos días. A esta hora pendientes de un accidente en la M40 en Coslada, sentido A2. Al margen de este alcance encontrarán retenciones de entrada en la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz, en la A4 en Pinto y en Butarque, en la A42 en Parla y en Getafe, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en El Plantío. También tráfico lento en la M40 en Carabanchel, sentido A4 en Barrio de la Fortuna, sentido A6 y en la M50 en dos puntos. En Boadilla del Monte hacia la A6 y en Getafe en ambos sentidos por obras de mejora en la calzada.
Son las 8 y 26.
Un día eres joven. Y al día siguiente bajas el volumen de la música para aparcar. Porque todo cambia en 10 años. Todo menos tu Toyota. Ahora con la tranquilidad de contar con hasta 10 años de garantía oficial. Infórmate en toyota.es.
Toyota Kuruma. Te esperamos en Isla de Java 3 y Maestro Alonso 18.
Toyota Kuruma patrocina el tiempo.
Seguimos con calor, con temperaturas que hoy van a alcanzar los 37 grados y mínimas de nuevo de 22. Ya se acaba esta ola de calor porque mañana empiezan a bajar las temperaturas.
Herrera en COPE.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los vecinos de la calle de Ponzano ya no pueden más. El ruido de las terrazas COVID y las aglomeraciones de gente por la noche les altera mucho el descanso. Más aún en verano, cuando tienes que dormir con las ventanas abiertas. Luis Rafael.
Es un problema que no cesa. El del ruido que cada fin de semana sufren quienes viven en la calle Ponzano. El origen, las famosas terrazas COVID. Después de meses aguantando, vecinos como José María han dicho basta y se han concentrado ante el ayuntamiento para pedir soluciones.
Nosotros no queremos que se cierren los bares, no queremos que se quiten las terrazas. Queremos que sea compatible la vida de los vecinos con la vida de los hosteleros y con la gente que se divierte. Les hemos pedido que, tal y como se han comprometido, a 31 de diciembre se quiten las terrazas COVID y volvamos a la situación normal.
Además, piden controles para disuadir a quienes permanecen cantando y gritando hasta altas horas de la noche.
Y atento a esta noticia. Un hombre de 47 años ha sido detenido por dejar a sus tres perros en el coche durante 3 horas a casi 40 grados. Los hechos ocurrieron el pasado domingo cuando varios viandantes, al escuchar los ladridos, avisaron a la policía. Los agentes rompieron el cristal del maletero para poder sacar a los perros, que tenían síntomas de deshidratación. Durante ese momento, el detenido se encontraba presenciando una obra de teatro. Decía que es que la obra era muy buena. Se le acusa de un delito de maltrato animal. Los perros le han sido requisados. Y un joven de 17 años ha resultado herido muy grave esta noche al ser atropellado cuando cruzaba la calle por la entrada del túnel que atraviesa la glorieta de Conde de Casal. El conductor, que en un principio se dio a la fuga, llamó minutos después avisando de lo ocurrido. Y con 24 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Este mensaje es para mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com. Y si eres autónomo y tienes vehículo profesional, Línea Directa te da un vehículo de sustitución de forma inmediata en caso de avería. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Esta semana en Día, el melón piel de sapo con un 33% de descuento. Llévatelo por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Están aquí, damas y caballeros, Miquel Jiménez, José María Fidalgo, Pilar García de la Granja. Estamos hasta las 9 hoy en edición recordada porque comienza la participación de la selección olímpica española en los Juegos Olímpicos enfrentándose a Egipto. Se lo vamos a contar en edición especial. Pero, hombre, al menos antes, unos cuantos minutos para hablar de las cosas de hoy. Yo le voy a preguntar a Pilar, que tiene un criterio sobre la actualidad, no solo económica, del mundo mundial, desusado, un criterio de periodista de raza, que me diga por dónde quiere empezar. Fíjate, ¿por dónde empezamos el baile? Te ofrezco. Tengo en el Sistel.
A ver.
Tengo un poquito de pandemia, tengo un poquito de Tezanos, tengo un poquito de Chimo Puig.
Vamos a ver, yo de pandemia estoy absolutamente de acuerdo con lo que has dicho tú a las 8 de la mañana y por lo tanto yo creo que nada que añadir. Esto se está solucionando y hay un artículo maravilloso de Sebastián Puig en una entrevista, este almirante y economista que ahora está en Bruselas, explicando que cada vez ve un tic más autoritario en la percepción que tiene la gente de su libertad. Es decir, que nos gusta que nos manden y que nos ordenen quedarnos en casa. Y a mí eso me parece peligrosísimo.
Sí. Y el doctor Fidalgo, ahora seguimos con lo demás.
¿Qué me pides? ¿Que elija tema? Me da igual.
No, de esto de la pandemia.
Bueno, pues yo creo que es verdad que estamos saliendo porque hay mucha más gente vacunada, pero que hay que tener todavía cuidado. Pues yo estoy de acuerdo contigo con lo de que la incidencia acumulada no es equivalente o que no es trasladable a la desgracia, ¿no?, de la ruina y de la muerte. Sin embargo, es cierto que hay muchos hospitales con las UCIs que empiezan a estar sobrecargadas. ¿Y qué problema hay con esto? Que además pilla periodo vacacional y una UCI sobrecargada es retraso en la cirugía programada.
Y en acabando, Miquel, que ahora Pilar nos elige otra entradilla.
Pues muy rápidamente, yo estoy con los clásicos, es decir, con Carlos Herrera y con Voltaire. Voltaire decía que conocemos muy poca medicina, pero la poca que conocemos la saben los médicos. O sea que vacúnense.
Yo creo que esto en 3 semanas está reconducido, pero bueno, hay que...
Es lógico que esté reconducido.
Claro.
Tiene que estarlo, y por eso no hay que ponerse excesiva... yo creo que es que hay terrorismo informativo, de verdad, estoy de acuerdo con Álvaro Nieto.
Pero no solo con la vacuna, con muchas cosas...
Pues es posible. Si quiere, vamos a alguna más. A ver, Pilar, otro asunto.
Por ejemplo, Chimo Puig, ¿no? Y esas declaraciones de ayer, de ese proceso silencioso que asegura que se está viviendo en la Comunidad de Madrid porque se pagan menos impuestos y, según él, eso es dumping fiscal y, por lo tanto, hay que imponer un impuesto a las rentas más altas en la Comunidad de Madrid.
Exacto, bueno, es que a mí, porque viven en Madrid, es decir, porque viven por el efecto capitalidad.
Efectivamente, cuando nadie recuerda el efecto capitalidad, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, no se pagaba el IBI en todos los edificios públicos o cuando Madrid hace 20 años estaba 20 años por detrás en renta per cápita que, por ejemplo, Cataluña. En fin, yo creo que aquí nadie está haciendo una reflexión de qué es lo que ha sucedido en la España de las autonomías con el proceso independentista o con el proceso separatista iniciado en algunas de las grandes comunidades autónomas de este país. Es decir, cuando Cataluña hace 20 años era, y hace 30, era la comunidad autónoma y Barcelona la ciudad a la que había que ir, en la que había que estar, porque era la ciudad
más puntera de España, en donde todos los jóvenes del resto del país queríamos ir a estudiar, queríamos ir a trabajar, no pasaba absolutamente nada con el resto de las comunidades autónomas. Empieza este proceso de identitarismo, de independentismo, de en fin, de búsqueda de esta nueva identidad, y se empieza a empobrecer la región catalana, y ese mismo proceso se inicia en Valencia y se empieza a empobrecer la región valenciana. Es decir, aquí nadie hace la reflexión de, oiga, igual las políticas que hemos llevado a cabo en determinadas comunidades autónomas, la consecuencia es que se han empobrecido, porque nadie quiere ir a trabajar a Barcelona si te obligan a que tu hijo estudie en catalán o a que tu hijo estudie en valenciano, por ejemplo. Y ya hemos tenido algunos ejemplos de instituciones nacionales que se han ido, en este caso, a Cataluña. Por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones y el caso de los jueces. ¿Y qué ha sucedido? Que todos los jueces prefieren estar trabajando en el resto de España y que había un problema serísimo con la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones, porque los funcionarios les sucede lo mismo. Es decir, igual hay que hacer una reflexión sobre quién está empobreciendo qué comunidades autónomas o qué ciudades en este país.
Pues el señor Ximo Puig, lo hemos contado a las 8, lo que pretende es que a los de Madrid les pongan un impuesto por vivir en Madrid, por el hecho de que si han tenido, pues miren, la mala suerte de nacer, vivir, desarrollar su vida en Madrid, pues solo por eso hay que ponerles un impuesto extra. Esto para Fidalgo y para Miquel, ¿qué explicación tiene?
Fidalgo. Hombre, tiene la explicación que en cierto modo estaba dando Pilar. Yo creo que el identitarismo...
Es que ya no sabes cómo decirlo.
Manda en todas partes, ¿eh? Manda en todas partes. Y entonces, en el momento que manda en todas partes el identitarismo, todo el mundo corre para evitar que le digan que él se inhibe ante el identitarismo de los otros. Entonces, a mí me parece que hay legislación suficiente en España y en la Unión Europea para prevenir, digamos, dumpings o otro tipo de historias fiscales, nada más. Y luego que la gente que puede vivir en Madrid, que viva en Madrid, y la gente que pueda trabajar en Guadalajara, que vaya a Guadalajara. ¿Qué vamos a hacer? Yo, desde luego, nunca pensé ir a Barcelona, pero vamos, vine a trabajar a Madrid y he vivido toda mi vida en Madrid.
Bueno, además es que la movilidad laboral es uno de los de las grandes fortalezas de cualquier estado.
Sí, sobre todo en
Madrid. Y aquí se impide.
Ya, pero la movilidad laboral tiene que estar también acompañada de cierta estabilidad laboral, porque la gente cuando va a trabajar a Barcelona no es para que le paguen poco.
Claro. Y aquí hay que tener en cuenta otra cosa, y es que hay una ofensiva sistemática, constante, tenaz, contra todo lo que suponga el gobierno Ayuso, porque ha obtenido buenos resultados.
Supongo, porque tiene a todo el resto en la oposición.
Bueno, y porque además
están poniendo la pared.
Es un espejo en el que se refleja la cara de sapitos que tienen todos estos que se consideran príncipes. Por cierto, y haciendo un inciso, Ximo Puig no tiene ningún amigo que le diga que ese peluquín le sienta fatal. Porque a mí me parece que alguien debe tener que le quiera bien, que le diga, presidente, esto deberíamos irlo dejando ya para un lado. Porque es que tú lo ves hablando con esa cosa, con esa facundia, porque Madrid, parece que Madrid tenga la culpa, es catalán, Madrid nos roba. Y lo ves con el peluquín y claro, aunque tuviera razón, que no la tiene, eso le desautoriza.
Oye, el presidente de la Generalitat, ¿te gustan los zapatos que lleva?
A mí no me gusta nada del presidente de la Generalitat.
A mí tampoco, pero yo me fijo sobre todo en los zapatos.
No lo sé, pero en vez de pensar, Ximo Puig, Pere Aragonés, cómo incentivan a sus emprendedores, cómo apoyan a sus empresarios, cómo hacen economías más dinámicas, cómo se pagan mejores sueldos, cómo se busca la eficiencia en el gasto, cómo vuelven a poner a sus capitales en el mapa, cómo están mirando, o sea, son los niños chivatos del colegio.
Oye, Ximo, no,
Madrid,
sabe,
Madrid, Madrid, Madrid,
perdona,
la mala.
Perdón. A Ximo Puig le han elegido igual que a Isabel Álvarez, a Isabel Ayuso, ¿no?
Totalmente.
Por lo tanto, ahí está.
Bueno, pero te eligen para que
le juzguen
para,
los ciudadanos.
Te eligen
Pilar,
para que tú
le
hagas.
Los
bueno, pero
ciudadanos.
Tú no puedes hacer política en base al enfrentamiento.
¿Cómo
con
que
quien...
no? Pero estás viendo algo en política nacional que no sea enfrentamiento
podré
radical.
Podré decir que no me gusta.
Bueno, pero que es que estamos viéndolo en todo, no me da igual. Es que el gobierno del señor Sánchez, que no es precisamente santo de mi devoción, pues vamos, parece lo más suave es que le llamen delincuente o sinvergüenza o no sé
no,
qué.
No, estoy de acuerdo.
Yo sí,
pero si el gobierno del señor Sánchez tiene a la prensa puesta hincada de rodillas con el gesto, ya te digo, de comedores de hortalizas.
Igual, perdona, igual leemos prensa distinta.
Pues no, hijo mío, yo me la leo toda.
Yo toda no la leo porque no tengo tiempo solo para eso, pero que leo y leña al mono, pero vamos, hasta que
no en muy pocos lugares.
No, o sea, tú no puedes pretender cubrir tu déficit financiero subiendo los impuestos a otros señores que han optado por una opción política que te permite no solo recaudar, sino ser la comunidad autónoma más solidaria de este país. Y todo lo demás, de verdad, es insólito.
Todo lo demás es oposición.
Es insólito.
Es oposición.
Y luego se sorprenderán, no sé cuándo el señor cuando haya elecciones, pero el señor Tezanos yo creo que se sorprenderá mucho.
Yo creo que Tezanos creo que no se sorprende de nada,
No sé, tú le conoces.
Y tú, no te fastidia, igual que tú, le conozco igual que tú al señor Tezanos.
Pues mira, yo no le conozco al señor Tezanos.
Oye, pues un día vete a tomar un café con él y ya verás cómo es un tipo normal.
Pues seguramente es un señor encantador.
No, encantador no lo sé, de hecho normal.
Yo no juzgo a los señores por su encanto personal.
Yo alguna
les
vez
juzgo
sí,
por
otra
su
no.
eficacia o su eficiencia. Y este señor, con dinero público, está poniendo al servicio del gobierno de Sánchez, que tú dices que está tan cercado por la prensa, todo un organismo para su lisonja.
Sí. Oye, ¿cuándo un gobierno que nombra al presidente o director o como se llame del CIS no ha nombrado a uno de los suyos? ¿Quieres decir un ejemplo?
Pero hay alguno de los suyos que tienen un poquito más
pero
de decoro que este.
Los
este
nombraban no lo listos, bueno. Los nombraban listos, que es que estos se han nombrado al tonto
no
caramba,
lo sé,
además.
No lo sé, sino, yo no voy a meterme en ejemplos, los tengo a punto. Y no quiero decirlo, no voy a poner a parir a nadie. Pero
pues mira,
eso de que los nombraban listos,
vale, vamos a ver.
Listos para buscarse la vida.
Ningún director del CIS, ninguno anterior nombrado por el Partido Socialista o ninguno anterior nombrado por el Partido Popular, ha llegado a las cotas. A las cotas de indigencia profesional.
Bueno, vale, pero eso lo dices el CIS tú, Carlos, lo dices
no, no,
tú, Carlos.
Lo digo yo no, lo dicen los expertos en mercadotecnia y en todas las cosas estas.
¿Quién es experto en mercadotecnia? A ver.
Bueno, y en todos los expertos
expertos.
En demoscopia.
Yo me considero un experto, fíjate lo que te digo, me considero un experto, si no estaba aquí.
Pues yo no lo soy.
Bueno,
y
pues
entonces,
yo como lo soy, puedo
sí
hablar.
Sí que creo que alguien que no ha dado ni una en el CIS, y que además
ha dado alguna porque ha aceptado algunos resultados.
Pocas,
sí,
muy
hombre,
pocas.
Sí.
Bueno, la última vez en Madrid, por ejemplo.
La cosa es que alguien se acuerda
que utiliza
de
el
quién
CIS
nombró
como
el Partido
método,
Popular.
Un segundo, Pilar. Sí. Utiliza el CIS como método orientativo.
Eso es.
Como método de convencimiento,
eso
no
es.
De investigación de eso futuros hechos.
Eso es.
Exactamente.
Pero que además es
y
que
eso lo hace. Y eso. Con dinero público es malversar.
Con dinero público, si se puede hablar de malversación, había que hacer una lista muy larga,
Bueno, No, Fidalgo, escúchame, por favor.
Cuando estamos hablando de un caso concreto, tú no hagas el spread out diciendo claramente. No, es que hay muchas cosas que han sido así. Bueno, si hay muchas cosas,
estoy hablando de un caso concreto,
en cada una de ellas. Lo que tenemos
que
hablar
es
el caso del CIS de ahora. Y el caso del CIS de ahora, Fidalgo, perdóname, es un caso claro de malversación. Malversación.
Vale, bueno, pues entonces han malversado todos los directores del CIS.
No.
¿Sí?
No, señor.
Pero
no
¿alguien
estoy de
se acuerda de los anteriores directores
yo
del
sí.
CIS? ¿Cómo se llamaban?
No voy a decir ninguno. Tú que eres investigadora, míralo.
Bueno, pues yo no me acuerdo ninguno.
Me acuerdo hasta del último.
Podrían
fíjate.
Ser afines a los partidos políticos, al PSOE, al Partido Popular, pero desde luego ninguno presidía una fundación política. Que es Tezanos.
Me acuerdo hasta del último que también era sociólogo.
Bueno, ¿y tú crees que todos han sido como Tezanos?
No. No son como Tezanos porque nadie es como nadie. Pero digo que todos los directores del CIS han trabajado para el que les nombró.
No.
Y algunos han sacado bastante partido.
Sí, sí. Ahora, todos han trabajado, han sido más cariñosos con el que les nombró. En este caso no estamos hablando de cariño.
No.
Estamos hablando de otra cosa.
Estamos hablando
de inducción de voto. De clara inducción
pero
de voto.
Vamos a ver, ¿tú crees que induce el voto el CIS?
Yo creo que el CIS quiere crear un estado de opinión.
Que el señor Tezanos ha escrito un artículo el día antes de las elecciones en la Comunidad de Madrid explicando cómo iba a arrasar la izquierda y el desastre que era Isabel Ayuso. Leñazo, claro. Pero ¿cómo es posible?
Oye, pues indujo
un
voto,
señor que preside
indujo el
una
voto
institución...
De manera, vamos, que le tenían que haber dado el premio Nobel de inducción de voto.
Bueno, es que yo es que lo que te estoy intentando explicar
no, pero ¿por qué decís entonces que induce el voto?
La gente está tan cansada de toda esta monumental mentira que estamos viviendo, que habrá muchas sorpresas. Y ya no sirve exactamente lo que decía Carlos. Ya no sirve ni el y tú más, ni aquí todos han hecho, ni no sé qué. Porque aquí ya hay gente en la cárcel, ¿verdad?
Sí,
ya
claro,
hay gente
claro.
en la cárcel.
¿Y más que va a haber?
Bueno, no sé si va a haber más, pero bueno, de momento hay gente en la cárcel. Ha habido una regeneración muy importante en partidos políticos, pero muy importante, y ya no puedes estar todo el día diciendo que qué malo fue no sé quién hace 25 años. Porque es que parece que no tenemos otra cosa que decir.
O
sea, el problema es hoy. Y ayer pagamos la luz más cara en los últimos 20 años. Y la ministra dice que la culpa la tiene Europa.
Pilar, un momento. Fidalgo, tú no estás diciendo nada.
No,
lo único que está, tú no estás diciendo nada.
Para que lo digáis vosotros, me voy a callar.
Tú estás diciendo simplemente.
Di lo que quieras que digo yo, porque yo no digo nada.
Echas con cuatro frases. Dame por favor, argumentos. Dame por favor, argumentos. No me digas tontunas. Dame argumentos.
Calladito.
Bueno,
yo nunca
si te quedas
he dicho
calladito,
que digas tú tontunas,
si te quedas calladito, no te pago te pago la mitad de la tertulia cuando
salga. No, igual, yo ya no sé ni cuánto pagáis. Ya no sé ni cuánto pagáis.
Bueno, pues entonces.
Y no vengo aquí porque me paguéis.
Fidalgo, fuera. Gracias. Ahora vamos a seguir los demás para poder ir hablando y os repartiré la mitad de la tertulia de Fidalgo. Vamos a ver. Otro asunto del día de hoy es, además del terrorismo informativo, además de la pandemia, además de la malversación, el viaje de Sánchez a Estados Unidos. ¿Le estamos pagando a Sánchez de las vacaciones?
Hombre, evidentemente. Yo recuerdo la primera entrevista que ha concedido un medio local en Nueva York, y como allí precisamente los periodistas no son de genuflexión, la mayoría, la primera pregunta que le hace una periodista, por cierto muy correcta, es: bueno, presidente, usted viene aquí, va a ir a San Francisco, tal, maroto el de la moto, pero ¿no va usted a Washington? ¿Cómo es posible que el presidente de un estado como España venga a los Estados Unidos y no vaya a Washington? No se las ha visto Sánchez así en su vida, ni cuando tuvo que decir la primera vez en su casa de joven por qué llegaba tarde. Porque, claro, bueno, no, verá usted, porque, claro, es que no lo ha recibido nadie de la administración. Nadie. Que dices, ¿para qué vas, muchacho? ¿Para qué vas para hacerte fotos paseando por la Séptima Avenida? Es tan escandaloso, que me recuerda cuando el famoso presidente Pujol dijo que el presidente Bush padre lo iba a recibir y él le iba a explicar lo que era Cataluña, lo recibió 5 minutos pagando, me parece que fue 1 millón de las antiguas pesetas, y en ese minuto se ve que le explicó lo que era Cataluña, Vifredo el Velloso y lo que fuera. Es un escándalo. Eso también es malversación, Carlos.
Fíjate. Eso es, sí, bueno. Es decir, que se va a entrevistar con una serie de inversores en California, en Napa o en Silicon o donde carajo haya ido. Y que, por cierto, atiende a 3 o 4 medios locales de estos que le pueden preguntar, cosas que no se pueden preguntar aquí en España porque él solamente habla por plasma, lo que tanto criticaba, y dice que se va a venir. ¿Con quién? No le ha acompañado nadie del IBEX.
Nadie.
No le ha recibido nadie en Estados Unidos. Y bueno, y tiene aquí, con las cosas que tiene en España de las que preocuparse, y además encima chulea, y presume de que es que quiere que le recuerden como el que realmente dominó una pandemia.
Bueno, Pedro primero el guapo, ¿no? A mí me parece que un político que no se entrevista con políticos es un fracaso. Eso para empezar. Pues sí. Tú puedes ir, por supuesto, a Estados Unidos, como tantas veces se va, los presidentes del gobierno, y llevan una delegación política y llevan una delegación económica, en el caso de que además se vayan a reunir con representantes. Pero aquí ya no es que Sánchez no se entreviste con Biden, es que no se entrevistan con nadie de la administración estadounidense.
Ni el alcalde de Nueva York lo recibe.
Con nadie es con nadie. Y luego Apple no va a invertir más en España porque Sánchez vaya a Silicon Valley o Google o Microsoft o los fondos de inversión con los que se reunió en Nueva York están en los consejos de administración de las grandes multinacionales españolas. Hace 4 semanas el vicepresidente mundial de uno de esos fondos, Hilderberg, estaba en Barcelona y estaba en Barcelona reunido con la presidenta del Banco Santander, el presidente de Inditex, el presidente de Telefónica, el presidente de Gas Natural. Es decir, estos señores son accionistas de las empresas españolas. No hay que convencerles de nada más. Y también diría otra cosa. A los 4 emprendedores, porque claro, ahora ya no somos empresarios, somos emprendedores, que es una cosa sorprendente, ¿no? Que se ha llevado, ¿quiénes son? Porque España tiene muchos emprendedores y empresarios del mundo de las startups, ¿eh? Y tiene grandes empresas con cientos de puestos de trabajo. Y estoy pensando, no sé, en un Idealista, por ejemplo. ¿A quién se ha llevado este señor?
Pues mira, Laura Urquizo de RedPoints, Andrea Barber de Rated Power, Alberto Gómez de Adara Ventura, a Enrique Asunción de Wellbox y a Javier de la Torre de Cartier.
Y luego, entiendo que tendrá que quitar la tasa Google si quiere más inversiones, porque somos el único país europeo que ha aprobado la tasa Google, que ha pedido paralizar Joe Biden si queremos tener un impuesto a las multinacionales del 15% en el impuesto de sociedades. Se me ocurre, no lo sé, pero como nadie piensa estas cosas, pues seré yo.
Sencillamente un pequeño apunte. Mientras al bello Pedro le estaban haciendo una entrevista, de fondo las imágenes que se ponían era la del paseillo de Sánchez con el presidente Biden, que parecía que le estaba diciendo: llevo queso y miel de la Alcarria muy baratos. Es decir, el ridículo ha sido, pero vamos, mundial.
Ese puede haber sido otra de las razones añadidas que ha hecho que el gran gurú, ampliamente glosado por todos, bueno, por casi todos, que era Iván Redondo, acabara la calle.
Es muy posible. Yo creo que ese paseillo supuso la puntilla de Iván Redondo, porque es muy difícil contratar a un lobby, todos sabemos cómo funciona esto en los Estados Unidos, para que te consigan el minuto de gloria con el presidente o con el famoso de turno, me da igual, y que el resultado sea ese. Es que fue vergonzoso. Yo me sentí avergonzado como español, porque me guste o no me guste, Sánchez es mi presidente en el extranjero. Y ver cómo hacíamos el ridículo delante del líder mundial, me pareció que, vamos, era para cesar fulminantemente al tío que había montado eso, que mira tú por dónde se iba al redondo.
No lo sé, yo creo que lo sabremos, ¿no? Pero ha pasado algo muy serio entre la administración Biden y el gobierno de Pedro Sánchez, que son representantes de partidos similares, que deberían estar en sintonía, y ha tenido que pasar algo muy gordo para a día de hoy...
¿Similares? ¿Qué quiere decir?
Similares en el sentido de progresistas, ¿no? Bueno, o sea, no es Donald Trump, Biden, a quien ayer en la entrevista... además,
la izquierda americana, que está un poquito más a la derecha de Ciudadanos.
Efectivamente, pero digamos que un presidente demócrata debería llevarse relativamente bien con el presidente socialdemócrata de la cuarta economía más importante de la Unión Europea. Es decir, nos enteraremos, porque no lo sabemos, pero ha pasado algo. Todavía Biden no ha devuelto la llamada de cortesía al gobierno de España.
Claro. Pero
desde que llegó a la Casa Blanca.
Vamos a ver, que llegamos a las 9 y que ahora comienzan los previos de los Juegos Olímpicos, que no se va a perder Fidalgo, que sigue en el estudio, ¿eh? No crean ustedes que se ha ido. Sigue sentado, lo que pasa es que no va a decir ni adiós.
No, yo voy a decir lo que te dije a ti, que me dijiste que para lo que estaba diciendo, que eran idioteces, me quedara callado. Y claro, me he quedado callado y hasta después del verano.
Yo no he dicho idioteces.
Sí, lo has dicho.
He dicho tontunas.
Bueno, hombre, me da igual, guapo.
He dicho tontunas.
Me da igual que os vayan muy bien las vacaciones.
Bueno, eso digo, que se va a Bavia ahora mismo, Fidalgo.
No me voy ahora mismo, todavía estaré una temporada en Madrid.
Bueno, pues ya sabes, cuando quieras pasas por aquí.
No, y tú cuando quieras pasas por Bavia.
Eso, yo por Bavia, ya, a mí me gusta mucho
ya
Bavia.
Sé que pasaste por allí.
¿Organizamos comida?
Pues mira, si queréis, aquí en el Valle del Guadalquivir da muy bien de comer. Os invito a los tres. Bueno, ahora llegamos a las, no a las noticias, pero sí llegamos a los previos de los Juegos Olímpicos, En un instante estaremos con Manolo Lama, con todo el equipo de deportes de COPE allí en Tokio para contar las cosas que van a suceder durante una serie de días que esperemos sean apasionantes. Ahora, previo a todo ello, nos vamos a El Corte Inglés.